Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente a Radio María Canadá, al programa En Busca del Tesoro Escondido. Esta oportunidad vamos a hablar de las experiencias de santos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. La información la he tomado de la vida de los santos del padre Eliezer Salemans. Este es un sacerdote colombiano que ha escrito muchísimos libros para crecimiento espiritual. El joven Juan Luis Gonzaga nació en Castiglione, en Italia, en 1568. Era un seminarista y se dedicó a cuidar enfermos de la peste del tifo negro. Un día encontró en la calle a un enfermo gravísimo. Se lo echó al hombro y lo llevó al hospital. Pero él se contaminó del tifo y murió el 21 de junio de 1591, a la edad de 23 años. Murió mirando el crucifijo y diciendo: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Su mamá logró asistir en el año 1962 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que sufrir muchos sacrificios para mantenerse puro. Y eso es parte de nuestra vida espiritual. Al igual que San Luis, tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos en gracia, pero no es imposible. Si otras personas han podido, nosotros también. Él sufría mucho mal de los riñones y de esta enfermedad lo obligó a quedarse días enteros en la cama. Pero esa quietud le hizo un gran bien porque le permitió dedicarse a leer la vida de los santos. Muchas de nuestras enfermedades son un bien enviado del cielo para que nos acerque más a Dios. Su director espiritual, San Romino Belarmino, le recomendó tres medios para llegar a ser santo. Primero, la frecuente confesión, la misa y comunión. Segundo, mucha devoción a la Virgen María. Y tercero, leer la vida de los santos. Estas recomendaciones son también apropiadas para cada uno de nosotros. Yo tengo la vida de los santos y es emocionante leer esa experiencia y siempre me digo, si los santos han podido tomar este camino de santidad, nosotros también podemos. El todo es tener motivación, compromiso y ser constante. Como les digo, tengo los cuatro tomos de la vida de los santos de Eliezer Salemans y es interesantísimo leer un capítulo diariamente. Toda la vida de San Luis Gonzaga, pero sobre todo su muerte, es un ejemplo para el cristiano y mucho más en nuestros días, en donde se banaliza el paso a la otra vida, al elaborarse las más peregrinas ideas acerca de ella. La muerte de los santos es un precioso testimonio, y valga la paradoja, de vida eterna, de la existencia de la vida eterna. Porque los santos en la instancia de la muerte ven con toda claridad el destino de la eternidad en los cielos, al cual están próximos a ingresar. Últimamente he oído muchos sacerdotes en su humilía a creer en la vida eterna. A diferencia de la muerte, de quien no cree en la vida eterna, la muerte del santo es ya un anticipo de la vida eterna. O sea, es ya un adelanto de lo que viene. Y por eso su muerte nunca es signo de solamente una muerte, sino un signo de la vida divina eterna y celestial. La vida que Jesús nos consiguió al precio de su sangre derramada en la cruz. Por este motivo, que vale la pena detenernos en los últimos momentos en la vida terrena de San Luis Gonzaga, porque nos habla de la existencia de cielos eternos, cielos a los cuales ingresa un alma que muere en estado de gracia. Está tan preclara la muerte de los santos que más que muerte puede llamarse atravesar el umbral que conduce a la vida eterna. La muerte de los santos se convierte en una verdadera catequesis acerca de la muerte y de la vida eterna. Le dice, Dios me llama después de tan breve lucha. La breve lucha es esta vida, dice. Este paso por la vida terrena, la cual es siempre lucha. Lucha es la vida del hombre en la tierra. Es una lucha contra los enemigos mortales, el demonio, el mundo y la carne. Y es una lucha que solo puede vencerse con las armas del cielo. La Santa Cruz, el Rosario, la Eucaristía, la Confesión Sacramental. Los santos como San Luis Gonzaga han usado estas armas con eficacia, constancia, perseverancia y amor. Y por eso han vencido en la lucha. Han vencido, han merecido la corona de la victoria y luego de la muerte. Dios le concede el premio a su triunfo, que es el triunfo de Cristo, y este es el premio, es la vida eterna. En la carta a su madre, le habla ya de la enfermedad en la que está por ingresar. Y dice, no lloréis como muerto al que viviría en la vida del Dios mismo. Quien muere en gracia pasa la vida y la vida eterna, porque es la vida de Dios mismo y como dice la Escritura, Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Y por eso el que muere en Dios recibe de Dios su vida, que es eterna, feliz, pacífica, agradable y amorosa. Aunque muera la vida eterna, no se puede llorar como al muerto que vivirá la vida de Dios mismo, porque está vivo en Dios y vive para siempre con la vida misma de Dios. Aunque la muerte del justo provoque dolor y llanto, está vivo en Dios y de Dios recibe para siempre su vida, su amor, su dicha, su paz y felicidad. Finalmente, San Luis endulza la separación que provoca la muerte recordándole que también ella habrá de morir y que por la misericordia de Dios se reencontrarán en el cielo. Pronto nos reuniremos para cantar las eternas misericordias. Para el cristiano, para el que muere esperando en la misericordia de Dios, la muerte no es nunca una separación final, sino temporaria. Temporal. La separación durará el tiempo que durará la vida terrena de aquel que todavía no ha muerto. Y cuando éste muera, se producirá el reencuentro con Cristo. En sus últimos momentos no pudo apartar su mirada del crucifijo que lo tenía colgado en su cama, y esta fijación de su vista en el crucifijo se hizo más intensa a medida que se acercaba a su final, de manera tal que murió con los ojos clavados en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios. Y eso fue alrededor de la medianoche, entre el 20 y el 21 de junio de 1591. A llegar a la edad de 23 años y 8 meses. Así nos enseña San Luis Gonzaga a morir, con los ojos clavados en el crucifijo y muy similar a la muerte de San Juana de Arco, porque quien contempla a Cristo crucificado recibe de él la curación del alma, esto es, la conversión. Aun cuando no reciba la curación corporal, esta curación estuvo prefigurada en la serpiente de bronce que levantaba en lo alto Moisés en el desierto. Quien así muere contemplando a Cristo crucificado y al cerrar los ojos corporales para la muerte física, abre sus ojos espirituales a la vida eterna y comienza la alegría inimaginable que significa contemplar cara a cara a Dios, uno y trino. Otra vida de santo que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual es San Paulino de Nola, obispo que nació en Burdeos, en Francia, en el año 355. Él se fue a vivir a España y se casó con Teresa, que era muy piadosa. Tuvo un hijo, pero murió a los 8 días de nacido. Y de ahí en adelante se propusieron los dos a vivir como dos hermanos y repartir sus bienes entre los pobres. Ellos llevaban una vida santa y en la Navidad del año 393, el pueblo de Barcelona, España, pidió al señor obispo que lo ordenara sacerdote. Y el obispo aceptó porque él y su esposa vivían como hermanos. O sea, dejaron de tener relaciones como esposos, vivían como hermanos. Después se mudaron a Nola, Italia, y su casa se convirtió en un sitio preferido por los pobres. En el año 409, el obispo de Nola murió y el pueblo aclamó a Paulino como nuevo obispo. En adelante dedicaría toda su vida, hasta el año 431, al cuidado de la santidad de los sacerdotes y de los fieles. Paulino gastó toda su riqueza en ayudar a los necesitados y construyó un templo hermoso a San Félix. O sea, ese su dinero lo gastó completamente en construir un templo a San Félix, ya que él le tenía mucha devoción a San Félix. Ya les cuento qué pasa más adelante. Cuando el santo ya estaba moribundo, vino una persona a decirle que debía 40 monedas de unas telas que habían comprado para hacer vestidos a los pobres. El santo exclamó mirando al cielo y dijo: Dios proveerá. Y a los pocos minutos llegó un mensajero trayendo un sobre con 40 monedas de plata. El obispo juntó las manos y exclamó: bendito sea Dios, que nunca me faltó nada. Murió San Paulino en el año 431 y fue sepultado en la iglesia de San Félix, que él mismo construyó. Pero después de su muerte obtuvo tantos milagros que llegó a ser más popular que el mismo San Félix. Según San Francisco de Sales, doctor de la amabilidad, San Paulino vivía en un octavo sacramento que consistía en ser exquisitamente amable y bien educado con todo. ¿Qué nos enseña San Paulino? Que debemos compartir nuestra riqueza con los más necesitados. Como Jesús nos lo ha dicho, ya que nuestros bienes vienen de Dios y nosotros solo somos los administradores de ellos. Tener fe y abandonarse a la divina providencia, porque ella nunca nos abandona. Y ser amable con todas las personas que nos rodean, no solo con los que llevamos bien o familiares, porque dice Jesús: si eres amable con tus amigos, ¿qué méritos tienes? Otro santo que nos ayuda con su ejemplo para crecer en santidad es San José Cafaso. Nació en Castelnuovo, en Italia. Desde niño se destacó por su piedad y repartir a los pobres su fortuna. En el año 1879, siendo seminarista, se encontró por primera vez con Don Bosco. Él era un excelente estudiante y lo nombraron sacerdote a los 21 años. Él formó más de 100 sacerdotes en Turín. Cuando Don Bosco era un niño campesino, el padre Cafaso le costeó parte de una beca. En Turín, todas las cárceles estaban llenas de criminales abandonados por todo. Y Cafaso hizo un apostolado tratando con paciencia y amabilidad a los presos y los hizo confesar y comulgar, ayudándolos a tener una vida nueva. También acompañó a la horca a más de 68 condenados. Todos murieron en confesión y arrepentidos de su vida criminal. Los condenados a la horca pedían al padre Cafaso que estuviera a su lado. Era una persona que tenía el don de consejo. A su despacho, llegaban personas necesitadas de su consejo, tales como obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares, etc. Y todos regresaban a sus ambientes con el alma en paz y en serenidad. Su conversión radiaba una alegría contagiosa. Era muy devoto de la Virgen Un día en un sermón exclamó: qué bello sería morir en un sábado, el día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo. Y sucedió que murió el sábado 23 de junio de 1860 a los 49 años. El Papa Pío XII lo canonizó a San José Cafaso en el año 1947. ¿Qué nos enseña San José Cafaso? Ser buenos profesionales en nuestra área para poder ayudar a los demás, tener compasión y orar por los presos, porque aunque sean culpables, son seres humanos que se sienten solos y abandonados. Como dice la Escritura en Mateo capítulo 25, 37, estaba preso, me visitaste. Ser instrumento de Dios nos permitirá poseer dones que ayuden a ayudar a los demás, a las demás personas, con apoyo y consejo. Santo Tomás Moro, el siguiente santo, es uno de los mártires de la Iglesia Católica en Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica. Él nació en Che Abside, en Inglaterra, en el año 1478. A los 22 años ya era doctor en abogacía y profesor brillante. Fue un amigo, un gran amigo de sus hijos y de los pobres, y muchos querían ser amigos de él. Con frecuencia invitaba a comer a su persona a gentes muy pobres. Fue escritor de libros famosos, muchos de ellos en contra de los protestantes. Entre ellos, La agonía de Cristo. En un programa, En busca del tesoro escondido, hablamos de este libro de Tomás Moro, La agonía de Cristo, para la época de Semana Santa. Trabajó para el gobierno y fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, pero nunca cambió su sencillez y asistía a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Llevaba 2 años como canciller cuando llegó a Inglaterra. Se llegó a perseguir la religión cristiana. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolina. Como sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró como jefe supremo de la iglesia, de la religión, y persiguió a los que no aceptaron su divorcio o no aceptaran a él como reemplazo del Papa en Roma. Tomás Moro no aceptó los errores de este malvado rey ni al divorcio y fue destituido de su alto puesto. Le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó a encerrar como prisionero en la Torre de Londres. Santo Tomás Moro y San Juan Fischer fueron los primeros de los altos funcionarios que no aceptaban las infamias del rey y fueron llevados a la torre. Allí estuvo Tomás enterrado por 15 meses. En su casa, en su cárcel, escribió cartas hermosas y decía que en esta cárcel estoy pagando a Dios los pecados cometidos en mi vida. El rey le pidió que aceptara a él y le dijo: le dijo Santo Tomás Moro al rey, le dijo: solo tengo que obedecer a mi conciencia y pensar en la salvación de mi alma. Por eso se le dictó sentencia de muerte, se despidió de sus hijos y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio de 1535, le informaron que lo llevarían al martirio. Se puso su mejor traje y de buen humor rezó el Salmo 51, que dice: misericordia, Señor, por tu bondad. Y prometió que rogaría por el rey y sus seguidores. Y declaró que moriría por ser fiel a la Iglesia Católica. Luego, enseguida, le cortaron la cabeza. Sus últimos momentos tuvieron la ironía graciosa que conceden a los mártires. Cuando fue a subir al caldazo para que le cortaran la cabeza, le dijo gentilmente al verdugo: Señor, quisiera ayudarme a subir. Para bajar, pensaré solo. Dirigióse al mismo verdugo y le dijo: coraje, amigo, no tengas miedo. Sobre todo recuerda que tengo el cuello corto. Qué risa. Pon atención, va tu honor. Y luego, al poner la cabeza en el cepo, la alzó para acomodarse la barba y dijo: esta no ha traicionado. Por lo tanto, no debe cortarse. Murió sin rencor. Orad por Dios, por el rey, para que lo ilumine y lo inspire. Murió 9 días después del cardenal San Juan Fisher, aunque le dijeron que éste había jurado, cosa que era embuste. Fue declarado santo por el Papa en el año 1935. Dice Jesús, dichosos los que sufren persecución por causa de la religión, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Nosotros tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos enseña Santo Tomás Moro? Que debemos defender nuestra Iglesia Católica, aún con nuestras vidas, ayudar a los sacerdotes en su apostolado y camino a santidad. La Iglesia Católica somos todos, el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y nosotros los laicos. Debemos orar diariamente por nuestra Iglesia Católica. Yo siempre rezo porque Dios nos dé, por el Papa, por la Iglesia y porque Dios nos dé muchos santos sacerdotes. Mucha gente desconoce lo que es nuestra religión católica. En uno de estos programas, En Busca del Tesoro Escondido, yo hablé sobre la, conociendo nuestra Iglesia Católica. Entonces es importante defender la Iglesia porque muchos la atacan sin conocerla. Entonces nosotros que conocemos un poco, debemos orientar a aquellas personas que están alejadas de Dios porque no conocen. Van a misa y no saben que están oyendo a misa. No saben que Cristo está ahí en la misa y está la Virgen. Y es en la consagración, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es recordar la pasión de Jesucristo. Y Él está ahí. Mucha gente no conoce eso. Pero si la gente conociera, disfrutaría mucho de la misa. Vamos entonces a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde estamos con el programa Las Vivencias de Santo, que nos van a ayudar a ser mejores instrumentos de Dios y personas en mayor crecimiento de santidad.
Quiero ser un espejo en el que tu reflejo puedas mirar. Encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad, que toda mi vida hable de ti, que hasta mi último aliento sea para ti. Yo quiero ser reflejo de tu
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá y vamos a continuar con la vivencia de los santos. Otro santo que nos ayuda mucho en nuestro crecimiento espiritual es San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Fue uno de los fundadores y apóstoles del siglo. Nació en Barbastro, Aragón, España. Fundó su espíritu de servicio a los demás. La frase de Jesús que más le impresionaba era esta: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino servir. Y dar la vida en redención de muchos. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 20, versículo 28. Él propuso imitar el Espíritu de Dios y dedicar su vida entera a hacer el mayor bien posible por toda clase de personas. Fue declarado santo en el 2002 por San Juan Pablo II. El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo beatifica a José María Escrivá en la Plaza de San Pedro, en Roma, ante 300.000 personas, con sobrenatural intuición. Dijo el Papa en su homilía: el beato José María Escrivá predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. 10 años más tarde, el 6 de octubre del 2002, Juan Pablo II canoniza al fundador del Opus Dei en la Plaza San Pedro, ante una multitud de más de 80 países. El Santo Padre, en su discurso a los participantes en la canonización, dijo que San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todas nuestras actividades diarias son un camino de santificación. Podría decir que fue el santo del ordinario. O sea, lo que nos tratan de decir es que vivió una vida ordinaria, mucho sacrificio, un gran apostolado, pero todo fue vivir como una persona común. La madre Doña Dolora le había enseñado una frase: para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar. La mamá le insistía lo vergonzoso que era pecar. Cuando Dios encamina a una persona hacia una obra, le concede las cualidades necesarias para desempeñar bien el oficio encomendado. Le fue concedido un espíritu alegre y jovial que ganaba la simpatía de todos, en todos los ambientes, y un corazón sumamente generoso para amar a todos. Fue un instrumento de Dios por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes. Recordaba la frase del libro de los Proverbios: lo que nos produce éxito es la bendición de Dios. Nuestros afanes no le añaden nada. Siendo muy joven en Logroño, en pleno y terrible invierno, vio sobre las nieves las huellas de un pie de un religioso capuchino que, por amor a Dios y salvar las almas, andaba descalzo sobre ese hielo tan frío. José María se preguntó: todo eso lo hace por los demás. ¿Y qué yo voy a hacer por Cristo y por las almas? Desde entonces se propuso a gastarse y desgastarse por hacer amar a Dios y conseguir salvar almas. Camino que ha influido en millones de personas en el mundo entero. ¿Qué nos enseña San José María Escrivá? Vamos a ver, ¿qué nos enseña San José María Escrivá? Que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos haga una persona alegre y amable. Amable con los demás. Que puedan ver el rostro de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña? Que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos haga personas alegres y amables con los demás. Que puedan ver en nosotros el rostro de Cristo. Como dice el dicho, un santo triste es un triste santo. Que todos podamos ser instrumentos de Dios. Que no tengamos miedo. Porque Dios está con nosotros y Él nos ayudará en nuestro apostolado. Aprenderse a desgastarse por el Evangelio y por los demás. Otro santo que tenemos es San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría. Fue el que defendió ante los enemigos que la Virgen era madre de Dios. O sea, había enemigos que negaban que la Virgen era la madre de Dios. Fue arzobispo de Alejandría, que era una ciudad más importante de Egipto en ese tiempo. Entonces, en el año 431, se reunieron en Éfeso todos los 200 apóstoles de la cristiandad de ese entonces. Fue elegido presidente de ese concilio en Éfeso y como representante del Papa Celestino, y por su elocuencia, era una persona muy fogosa. Lo nombraron y por su gran sabiduría, obtuvo que los obispos condenaran la herejía de Nestorio y proclamaran que María es madre de Dios. Título de gloria para el obispo de Alejandría fue el haber elaborado en esta ocasión una auténtica y límpida teología de la encarnación. El Emmanuel tiene con seguridad dos naturalezas, la divina y la humana. O sea, Jesucristo tiene dos naturalezas, la parte divina y la parte humana. Pero el Señor es uno, el único verdadero hijo natural de Dios. Al mismo tiempo, Dios y hombre. No un hombre deificado, no. Es semejante a los que por gracia se hacen partícipes de la divina naturaleza, sino también Dios verdadero, o sea, verdadero Dios, verdadero hombre, y Dios verdadero que por nuestra salvación apareció en forma humana. De particular interés es la cuarta de las siete homilías que pronunció durante el concilio de Éfeso, el célebre sermón Lauden de Pairae. Este importante ejemplo de predicación mariana da al comienzo un rico florecimiento de la literatura en honor a la Virgen. Cirilo celebra la grandeza divina de la misión de María, que es verdaderamente madre de Dios por la parte que tuvo en la concepción y en el parto de la humanidad del Verbo hecho carne. Controversista, maravilloso, Cirilo volcaba los ríos de su fecunda oratoria. O sea, ya le había dicho que era una persona que hablaba con mucho entusiasmo, con mucho fervor y mucha preparación. Teólogo de mirada aguda, fue al mismo tiempo celoso pastor de alma. En efecto, además de sus tratados exclusivamente doctrinales, tenemos de él 156 homilías sobre San Lucas, de carácter pastoral y práctico, y las más conocidas cartas pastorales que se encuentran en 29 homilías pascuales. Dice la frase un santo, y la madre de Dios es también madre mía. ¿Qué aprendemos de San Cirilo de Alejandría? Que debemos amar y defender a nuestra madre, la Virgen María. Debemos amar a la Virgen María por ser nuestra madre, que nos lo entregó Jesucristo a nosotros el día de su muerte en la cruz, y también que es la madre de Jesús. Entonces debemos aprender de San Cirilo de Alejandría que debemos amar y defender a nuestra madre, la Virgen María. Otro santo que nos ayuda a crecer espiritualmente es San Irineo, obispo y escritor. Nació en Asia Menor hacia el año 125, y tuvo el privilegio de ser educado por San Policarpo, un santo que fue discípulo del evangelista San Juan. Imagínense, Este San Policarpo fue discípulo de San Juan el Apóstol. Es considerado padre de la iglesia, estoy hablando de San Irineo, obispo y escritor. Es considerado un padre de la iglesia, porque en la antigüedad, con su sabiduría y sus escritos, libró la cristiandad de dañinas enseñanzas de los gnósticos. Nació en el año 125 por alguna provincia de Asia Menor. Recibió una educación muy esmerada, ya que tenía profundos conocimientos de la Sagrada Escritura, la literatura y la filosofía. Tuvo el privilegio de estar entre algunas personas que habían conocido a los apóstoles y a sus primeros discípulos. Entre estos figura San Policarpo, quien ejerció una gran influencia en su vida. Como lo dice San Policarpo, que fue discípulo de San Juan, fue el que motivó a San Irineo. Entre los puertos de Asia Menor y Marsella existía una grandes cantidades de relaciones comerciales. Y estos viajes llegaban cuando, como era un sitio de un puerto de mucho comercio, llegaban sacerdotes y misioneros que portaban llevar el evangelio a los paganos, o sea, convertir con el evangelio a los paganos. Y ahí fundaron una iglesia local. A esta iglesia llegó San Irineo para servir como sacerdote y de ahí quedó hasta su muerte. Las obras literarias de San Irineo le han valido la dignidad de figurar prominentemente entre los padres de la iglesia, ya que sus escritos no solo sirvieron para poner los cimientos de la teología cristiana, sino también para exponer y refutar los errores de los gnósticos, defendiendo la fe católica de las insidias de la doctrina de aquellos herejes. En el año 137 se le envió a Roma con una delicada misión. En la época de persecución de Marco Aurelio, enviaron al Papa Eleuterio, por conducto de Irineo, la más piadosa y ortodoxa de las cartas, con una apelación al pontífice para que tratase con suavidad a los hermanos montanistas de Frigia. Asimismo, recomendaron al portador de la misiva como un sacerdote animado por un celo vehemente para dar testimonio de Cristo. Tan pronto regresó a Lyon, ocupó la sede episcopal que había dejado vacante San Potino. Escribió tratados de 5 libros. En la primera parte expuso la doctrina interna de las diversas sectas para contraponerla después de la enseñanza de los apóstoles y los textos de la Sagrada Escritura. O sea, este señor escribió sobre la doctrina para después compararla en contraposición con la verdadera doctrina cristiana, los evangelios y la Sagrada Escritura. En su método de combate, Irineo expone la teoría enemiga, la desarrolla hasta llegar a una conclusión lógica y por medio de un eficaz procedimiento demuestra la falsedad de esta gente. Irineo estaba firmemente convencido de que gran parte del atractivo de los gnósticos se hallaban el velo de misterio con que gustaban envolverse. San Irineo se preocupaba más por convertir que por confundir, por lo tanto escribe con estudiada moderación y cortesía. Gracias a su escrito, los gnósticos dejaron de constituir una amenaza para la iglesia y la fe católica. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de atacarlo fuertemente, logró más bien con su carácter y con su información y a sus escritos, convertir a muchísimos gnósticos. El tratado contra los gnósticos ha llegado hasta nosotros en la versión latina y en fechas posteriores se descubrió otro escrito suyo, la exposición de la predicación apostólica traducida al armenio. Se desconoce el año de su muerte. De acuerdo con la tradición posterior, se afirma que fue martirizado. Los restos mortales de San Irineo, como indica San Gregorio de Tours, fueron sepultados en una cripta bajo el altar de la que entonces se llamaba Iglesia de San Juan, pero más adelante se llamó de San Irineo. Esta tumba santuaria fue destruida por los calvinistas en el año 1562 y al parecer desaparecieron los últimos vestigios de su reliquia. Dice la Escritura: los que enseñen a los otros la santidad brillarán como estrellas por toda la eternidad. Eso nos dice el profeta Daniel, en capítulo 12, versículo 3. Entonces, yo siempre repito esta parte. Los que enseñan a los demás a ser buenos, o sea, la santidad, brillarán en el cielo por la eternidad. Vibrarán en el cielo como estrellas por la eternidad. Haciendo un resumen de la vivencia de los santos, San Luis Gonzaga, San Paulino de Nola, San José Cafaso, Santo Tomás Moro, San José María Escrivá, San Cirilo de Alejandría y San Ireneo, esto nos enseña lo siguiente. Debemos tener frecuente confesión, misa y comunión. Tenemos que ser muchos devotos, muy devotos de la Virgen María. Muchos santos dicen que ellos deben su santidad por la Virgen María, que los atrajo, porque la Virgen María, lo que atrae a la persona hacia él, después ya se aparta y se lo da frente a su hijo. También nos recomiendan que debemos leer la vida de los santos. Estas recomendaciones son también muy apropiadas para cada uno de nosotros. Yo tengo la vida, como decía, la vida de los santos, y es emocionante leer esa experiencia, y siempre me digo: si los santos han podido tomar este camino de santidad, nosotros también. El todo es tener motivación, compromiso y ser constante. ¿Qué nos enseña San Paulino? Que debemos compartir nuestra riqueza con los más necesitados, como Jesús nos lo ha dicho, ya que nuestros bienes vienen de Dios y nosotros solo somos administradores de ellos. Tener fe y abandonarnos a la divina providencia, porque ella nunca nos abandona. Y ser amables con todas las personas que nos rodean, no solo con los que nos llevamos bien en nuestros familiares. Porque, como dice Jesús, si eres amable con tus amigos, tus familiares, ¿qué méritos tienes? Tenemos también con los que nos molestan. Nosotros debemos ser también personas amables, porque también tendremos la oportunidad de convertirlos y acercarlos a Dios. ¿Qué enseñanza nos da San José Cafaso? Ser buenos profesionales en nuestra área, para poder ayudar a los demás. Tener compasión y orar por los presos, porque aunque sea culpable, son seres humanos que se sienten solos y abandonados. Como dice la Escritura en Mateo 25, versículo 37. Estaba preso, me visitaste. Ser instrumento de Dios nos permitirá poseer dones que puedan ayudar a las demás personas con apoyo y consejo. Yo siempre insisto que debemos ser los profesionales, y en nuestro área de trabajo, el ingeniero, el médico, el mecánico, el carnicero, el constructor, tenemos que ser los mejores. Porque siempre hay un dicho que dice que los católicos no somos buenos profesionales. Y eso es un error. Es un error. Nosotros tenemos que ser los mejores profesionales para que demostremos que podemos ser buenos cristianos, buenos católicos y también buenos profesionales en nuestra área. Eso es importante. Y eso me lo he tomado como un... En la profesión que he realizado en mi vida, he tratado de hacer lo mejor posible y destacarme. No por los méritos que el mundo me diga, sino por demostrar que podemos ser santas personas en camino a santidad y buenos profesionales. Además que el trabajo nos ayuda en nuestro día a santificarnos. ¿Qué nos enseña entonces a Santo Tomás Moro? Que debemos defender nuestra Iglesia Católica aún con nuestras vidas. Ayudar a los sacerdotes en su apostolado y camino a santidad. Muchos sacerdotes se sienten solos. Solamente los usamos para las confesiones, para las misas, pero en las navidades ellos se encuentran solos porque la comunidad los deja sola. Nosotros tenemos que compartir los sacerdotes. Y mi experiencia particular, que los sacerdotes son nuestros mejores amigos. Y eso hay que estar muy claro. La Iglesia Católica somos todos: el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y nosotros los laicos. Y debemos orar diariamente por la Iglesia Católica, por la Santa Iglesia Católica. ¿Qué nos enseña Santo María Escrivá? que debemos pedirle a Dios que nos haga buenas personas, alegres y amables con los demás. Que puedan ver nosotros el rostro de Cristo. Como dice el dicho, un santo triste es un triste santo. Que todos podemos ser instrumentos de Dios, que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros y Él nos ayudará a nuestro apostolado. Aprender y desgastarse por el Evangelio y por los demás. Dice la frase de un santo, y la madre de Dios es también madre mía. ¿Qué aprendemos San Cirilo de Alejandría? Que debemos amar y defender a nuestra madre, la Virgen María. San Irineo nos dice que debemos leer y conocer nuestra Iglesia Católica para que otras religiones no nos confundan y nos alejen de nuestra religión. Hoy en día los laicos tenemos un papel predominante en la Iglesia Católica. Tenemos la responsabilidad de prepararnos y llevar la palabra de Dios donde los sacerdotes y religiosos no pueden entrar. Digo, en nuestra familia, ambiente de trabajo. No podemos dar la responsabilidad solamente a los sacerdotes y los religiosos. Ya en internet hay mucha información como Asiprensa, CatholicNet y muchísimas más, que nos ofrece información para prepararnos mejor y convertirnos en verdaderos instrumentos de Dios. Debemos acordarnos que los talentos de Dios nos los ha dado para crecer en santidad y ayudar a los demás. Al final de nuestras vidas nos exigirán qué hicimos con esos talentos que nos dieron. Dice la Escritura, como le decía hace ratico, los que enseñan a los otros la santidad brillarán como estrellas por toda la eternidad. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá, en el episodio La Vivencia de los Santos. Espero que este tema te haya gustado y te entusiasme, porque la santidad es para cada uno de nosotros, no solamente para los que se la pasan metidos en la iglesia, para tú, para ti, para tus amigos, tus familiares, amigo, para nosotros. La santidad, en lo que uno camina en santidad, jamás en la vida llegaremos a ser tan felices como estamos caminando en el camino santidad. Los problemas vendrán, pero con la ayuda de Dios todo lo podremos soportar. Cualquier enfermedad, cualquier situación, podemos soportarla y estar alegre por las cruces que nos vienen en la vida, porque estamos contribuyendo para que nuestro sufrimiento ayude a los demás en su crecimiento de santidad. Entonces, con eso llego a la parte final del programa y lo espero en la próxima semana. Muchas gracias.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.